Imaginemos nuestros teléfonos por un segundo. Si abrimos la galería de fotos en este preciso momento, especialmente, digamos, después de unas vacaciones, lo más probable es que encontremos miles de imágenes.
Uf, sí, miles. Archivos digitales interminables, ¿no?
Exacto. Calles empedradas, platos de comida, atardeceres y, bueno, los clásicos retratos rápidos frente a monumentos. Pero si somos brutales y honestos con nosotros mismos, la inmensa mayoría de esas imágenes están ahí, muertas en la nube.
Totalmente. Son como simples pruebas de que estuvimos en algún lugar, pero rara vez transmiten lo que realmente se sintió estar ahí, ¿verdad?
Tal cual. Y justo de eso va nuestra inmersión de hoy. Vamos a diseccionar qué se necesita exactamente para que una de esas imágenes turísticas deje de ser, pues, un archivo inútil que solo ocupa espacio en la memoria del teléfono y se convierta en una exploración súper profunda sobre cómo recordamos.
Y ahí es justo donde radica la fricción más interesante del arte contemporáneo, fíjate. Es ese salto de simplemente documentar la realidad a interpretarla por completo. Y para entender ese salto, hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio que a mí me parece fascinante. Es la obra digital titulada Clemencia en Venecia, del arte visual Jairo Duque. Y tenemos la suerte de contar con acceso directo a los documentos de su galería.
Lo cual es oro puro.
Sí, literal. Esto incluye no solo la ficha técnica de la pieza, sino un ensayo sumamente reflexivo donde el propio autor desmenuza su proceso, sus intenciones e incluso, imagínate, sus propias autocríticas.
Es que, o sea, leer a un artista desarmando su propia obra en tiempo real es un privilegio rarísimo. Nuestra misión en esta charla es entender cómo el arte digital está sirviendo de puente entre dos extremos súper opuestos. Por un lado, la historia pesada y monumental de una ciudad, y por el otro, la intimidad de las relaciones humanas.
Ajá, es un contraste tremendo.
Sí, pero para entender cómo se construye ese puente, creo que tenemos que mirar primero dónde se fabrican los materiales, ¿no? La ficha técnica nos da un punto de partida que, a simple vista, parece solo una lista de especificaciones medio burocráticas.
Claro, lo típico de las galerías.
Sí, sí, pero que en realidad nos cuenta una historia sobre la ausencia de fronteras físicas en el arte hoy en día. O sea, el documento especifica que es una pieza de arte digital en un formato de 9 por 12 pulgadas y que fue creada con el programa Procreate en un iPad.
Y un detalle clave, la imagen original que detonó todo fue una fotografía familiar.
Exacto.
Y fíjate que ese detalle del iPad y Procreate altera por completo la concepción tradicional que tenemos del artista frente al caballete. Quiero decir, cuando un pintor trabaja al óleo, tiene que lidiar con el tiempo de secado.
Los materiales.
Claro, con la textura del lienzo, con el peso físico de la materia. Pero al pasar al entorno digital, el proceso se vuelve inmediato. La pantalla retroiluminada ofrece una luminosidad que ya viene inherente y esa capacidad de hacer y deshacer trazos infinitamente le da al artista una libertad de experimentación que es francamente abrumadora.
Y sin embargo, algo tiene que anclar esta pieza tan etérea en la realidad física. Y ahí es donde entra su punto de origen geográfico, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, al referirse a la ficha técnica, el artista aclara explícitamente que Whittier, California, es el lugar de su estudio donde él trabaja sus pinturas.
Es un dato súper específico.
Y muy importante. Es ahí, en julio de 2023, donde nace la pieza. Y creo que discutir la influencia artística de Whittier es fundamental aquí.
A ver, cuéntame más de eso.
Pues piensa en cómo el entorno local moldea el proceso creativo. Tener este estudio en Whittier le proporciona un espacio de aislamiento reflexivo, digamos. Un cuartel general súper tranquilo en el sur de California.
Muy diferente al caos de una ciudad europea.
Exacto. Piensa en la desconexión geográfica por un segundo. Tienes a este artista aislado en su entorno local en Whittier, mirando una pantalla de 12 pulgadas y recreando la inmensidad de un canal veneciano al otro lado del mundo basándose en una memoria familiar. Ese contraste entre su entorno físico y su objetivo visual moldea todo su enfoque creativo.
¡Wow! Es como un pasaporte sin fronteras.
Y el viaje de esos píxeles apenas comienza en California. O sea, después de su creación en ese entorno tan íntimo de su estudio, la obra cruza el Atlántico, esta vez para ser exhibida en la galería Art Books y Indian Art en Atenas, Grecia, allá por finales del 2023.
De California a Grecia. ¿Nada mal?
Nada mal, ¿eh? Y luego, su destino actual es la colección del estudio de la familia Almanza Caicedo en Cali, en el Valle del Cauca. Este nivel de movilidad redefine por completo lo que significa la distribución del arte hoy.
Pero a ver, detengámonos ahí un segundo porque quiero hacer de abogado del diablo. ¿No corremos el riesgo de que el arte se vuelva demasiado clínico o frío con este nivel de hipermovilidad digital? O sea, se crea en California, se exhibe en Grecia, termina en Colombia y todo esto sin que una sola gota de pintura manche un lienzo real.
Entiendo tu punto, sí.
A veces siento que esta falta de fricción física hace que el arte digital se sienta menos permanente o, no sé, como si careciera del peso histórico de una pintura tradicional.
Pues fíjate que esa es la crítica clásica al medio digital, ¿no? Pero este caso demuestra justo lo contrario. La fricción no desaparece, simplemente se traslada del material físico al concepto.
O sea, ya no peleas con el óleo, sino con la idea.
Exactamente. El estudio en Whittier no es solo un código postal vacío, es literalmente el centro de operaciones emocionales del artista. Al no tener que pelear con la logística de enviar lienzos de 3 metros en barcos o aviones, él puede concentrar absolutamente toda su energía técnica en resolver el conflicto narrativo ahí, en la pantalla.
Ya, claro.
La tecnología no esteriliza la obra, más bien acelera su capacidad de conectar continentes. Permite que una memoria íntima, que fue forjada en un estudio en California, se convierta en un diálogo cultural en Grecia y finalmente encuentre un hogar súper afectivo en Colombia, casi de manera simultánea.
Ese contraste entre la soledad del estudio en California y el alcance global de la pieza es increíble. Y eso nos lleva a lo que el artista realmente hizo en esa pantalla de 9x12. Porque al leer sus notas, salta a la vista que el objetivo jamás fue hacer un, digamos, un render arquitectónico perfecto de Italia.
No, para nada.
De hecho, él lo llama explícitamente la creación de un escenario simbólico. Visualmente, divide el lienzo en 2 universos estéticos que chocan de frente. Por un lado tenemos el fondo, que es Venecia. Pero, ojo para quienes nos escuchan, no es la Venecia de las postales brillantes.
Ajá, es muy diferente.
Él decide aplicar un tratamiento monocromático, o sea, casi completamente desaturado. El agua, los puentes, la arquitectura, todo está ejecutado con unos trazos deliberadamente sueltos, muy atmosféricos.
Y eso funciona como una abstracción de la memoria colectiva. O sea, pensemos que Venecia es quizás una de las ciudades más documentadas, pintadas y fotografiadas de toda la historia humana, ¿verdad?
Desde el Renacimiento hasta el turista de ayer.
Total. Entonces, al quitarle esa definición dura y los colores vibrantes, el artista evita astutamente competir con ese archivo histórico que es infinito. Evoca la ciudad, insinúa su grandeza, pero no la describe de forma literal.
Y justo frente a esa ciudad fantasma, por así decirlo, tenemos el primer plano, que es donde el artista rompe sus propias reglas. Ahí está la figura de Clemencia.
Ajá, el contraste.
Sí. Aquí él devuelve todo el peso visual. Ella es nítida, está saturada de color. El ensayo menciona específicamente el uso de tonos cálidos y verdes para definir el rostro y el cuerpo, lo que le da una presencia, pues, innegable frente a este fondo tan diluido.
Es un efecto muy potente.
Para visualizarlo más fácilmente, pensemos en el famoso modo retrato de las cámaras de los celulares de ahora, donde el algoritmo enfoca a la persona y vuelve completamente borroso el fondo.
Sí. La diferencia clave es que aquí la herramienta no es un lente calculando la profundidad óptica ciegamente, sino un pintor manipulando la jerarquía emocional de la escena.
Uh-huh. Una decisión consciente.
Claro. Ese desenfoque y la pérdida de color en el fondo no son por una limitación técnica. Responden a una decisión narrativa pura. Lo que él busca es imponer la escala humana, lo que es cercano y cálido, muy por encima de la escala monumental del paisaje histórico.
Pero aquí tengo que volver a cuestionar un poco la decisión, porque, a ver, Venecia es una de las joyas visuales más impresionantes del planeta, ¿no?
Sin duda.
Tiene una luz única, colores cálidos, reflejos en el agua que, o sea, han obsesionado a pintores durante siglos. Tomar todo ese material visual que es riquísimo y deliberadamente drenarle la vida, volverlo un borrón monocromático, a mí me parece casi un desperdicio del paisaje, ¿Por qué arruinar visualmente a Venecia solo para que una figura humana resalte?
Te entiendo, pero es que si pintas Venecia con toda su gloria brillante, la ciudad inevitablemente devora al sujeto. El peso histórico de Venecia es aplastante.
Ya, te roba la mirada.
¡Claro! Si el agua brilla con todos sus azules y los ladrillos de los palacios resplandecen en esos naranjas perfectos, la persona que está en primer plano se convierte simplemente en un accesorio del paisaje. Pasaría a ser solo un turista más estorbando en la vista de un monumento hermoso.
¡Uf, qué fuerte eso! Un turista estorbando.
¡Sí! Y por eso, el acto de drenar el color del fondo es un acto de subordinación. El artista nos está diciendo, mira, sé que este lugar es eterno y magnífico, pero en esta obra en particular, la ciudad trabaja para la persona, no al revés. Es, digamos, un secuestro del mito urbano para ponerlo al servicio de la intimidad.
Ese concepto de secuestrar el mito urbano me vuela la cabeza. Cambia por completo la forma en que leemos la obra. Y nos obliga, inevitablemente, a mirar más de cerca a la protagonista. O sea, ¿quién es Clemencia? ¿Y qué justifica que una ciudad entera se incline ante ella?
Pues el ensayo nos revela que la pieza entera está concebida como un gesto de gratitud. Clemencia ocupa un lugar fundamental en la historia familiar del artista.
Y entonces Venecia pasa a ser mucho más que un simple fondo estético. Se elige justo por lo que significa en la historia de la humanidad. Es la ciudad de los cruces de caminos, ¿verdad?
Ajá, del comercio antiguo.
De los encuentros furtivos y de una herencia artística colosal. El artista reflexiona mucho en sus textos sobre esa idea de caminar por los puentes venecianos. No se trata de un simple desplazamiento turístico.
Para nada. Él dice que se camina sobre estratos de historia, sobre las huellas de músicos, de pensadores, de pintores, y él lo define maravillosamente como un viaje de conocimiento.
Y lo interesante es que Clemencia no está allí paralizada por el peso de todo ese conocimiento. La pieza nos la muestra con una sonrisa súper abierta, con una actitud que casi derriba la cuarta pared. O sea, no está simplemente mirando las góndolas pasar de forma pasiva.
No, es una presencia viva.
Exacto. Una presencia vibrante que parece estar conversando, interactuando con el entorno.
Y ese es justo el punto de impacto de la obra. O sea, la góndola que se insinúa a un lado. El canal. La multitud anónima que se pierde en la bruma desaturada del fondo. Todo eso pierde su protagonismo para convertirse en un marco afectivo. La imagen captura un choque tectónico entre dos viajes.
A ver, explícame eso de los dos viajes.
Pues, por un lado tienes el viaje exterior, que es el movimiento físico por el mundo, hacer turismo, explorar lugares lejanos. Y por otro lado tienes el viaje interior, que es puramente el afecto, la conexión humana, ese sentido profundo de gratitud. Y cuando esos dos viajes colisionan en un solo milisegundo, ahí es donde surge verdaderamente la obra de arte.
Pero sigo encontrando una pequeña fricción aquí. Si Venecia termina siendo solo un marco desaturado, un símbolo subordinado para resaltar la gratitud hacia Clemencia, pues ¿para qué complicarse?
¿En qué sentido?
En que el artista podría haber pintado a Clemencia sentada cómodamente en su estudio allá en Whittier, tendría el mismo nivel de intimidad, el mismo enfoque en su figura supercolorida y se ahorraría todo este conflicto narrativo con la monumentalidad italiana. ¿Qué gana realmente la obra llevando el concepto hasta Europa si al final va a borrar la mitad del paisaje?
Ah, es que gana el contraste de escalas, fíjate. O sea, pintarla en su estudio en California habría resultado en un retrato hermoso, sin duda, pero muy hermético. Al situarla en Venecia y manipular la imagen de esta manera tan drástica, el artista logra humanizar lo inalcanzable.
Entiendo.
Es una forma visual de decir que, frente a siglos y siglos de historia, frente a palacios que han sobrevivido a guerras y a imperios, la calidez de una sonrisa humana conocida tiene muchísima más urgencia y más vitalidad.
Traslada el foco de reverencia por completo.
La memoria afectiva se fusiona con la memoria cultural, creando algo totalmente nuevo. Porque el paisaje monumental solo tiene valor real cuando está habitado por alguien que significa algo para nosotros.
Eso le da un peso existencial tremendo a lo que, a simple vista, parece ser solo una escena cotidiana. Y esto nos lleva a un componente que me pareció muy peculiar en los documentos que estamos analizando. Toda esta carga conceptual no se presenta como una declaración arrogante de perfección.
Para nada, es todo lo contrario.
De hecho, el artista dedica una parte considerable de su ensayo a la autocrítica. Y esto es vital porque nos permite observar de cerca su viaje personal como pintor y cómo narra la evolución de sus temas artísticos a lo largo del tiempo.
Y es súper refrescante encontrar este nivel de transparencia, ¿no te parece?
Totalmente inusual.
Porque generalmente los textos de las galerías están redactados para blindar la obra contra cualquier tipo de crítica. La presentan como si fuera el pináculo de un genio inalterable. Sin embargo, aquí encontramos a un creador diseccionando sus propios métodos, crea una historia honesta sobre su crecimiento como artista visual profesional.
Sí.
Reconoce, por ejemplo, que al mirar hacia el futuro de su producción digital, siente que existe margen para explorar transiciones que sean mucho más sutiles entre ese fondo monocromático y la figura saturada del primer plano.
Es que es casi como escuchar los comentarios de audio de un director en una película, ¿sabes?
Jaja, sí, tal cual.
En lugar de sentarse ahí a aplaudir cada toma que hizo, el director señala a la pantalla y dice, bueno, la emoción en esta escena funciona perfecto, pero para el próximo proyecto necesito que la transición de iluminación sea menos abrupta, más fluida. Te demuestra una mente que no da su proceso por terminado.
Y esa actitud refleja la verdadera madurez de un artista. Nos revela a alguien que describe su viaje personal como pintor, no como una línea de meta cruzada, sino como una búsqueda. Entiende que su estudio en Whittier no es una fábrica de donde salen productos definitivos e incuestionables.
Es un laboratorio.
Exacto. Es un laboratorio de pruebas continuo. El crecimiento profesional que narra en esas líneas está anclado en buscar siempre un equilibrio. Hay una tensión perpetua en su obra entre lo documental, que sería capturar fielmente un espacio real como Venecia, y lo emocional, que es cómo se siente recordar ese espacio específico.
Y él deja clarísimo que, aunque buscará mejorar esa integración técnica para que sea un poco más orgánica en el futuro, hay una línea roja que jamás va a cruzar. O sea, nunca va a sacrificar el énfasis narrativo solo por lograr una transición de color más bonita o académica.
Claro, el mensaje va primero.
Sí, su misión central, esa brújula que va guiando la evolución de sus temas artísticos, es asegurarse de que cada pieza retenga lo que él llama la huella humana. Porque una pintura sin esa huella, sin importar cuán técnicamente perfecta sea su transición de tonos, se convierte rápidamente en una postal vacía.
Y esa vulnerabilidad, el admitir que aún sigue buscando la mejor manera de integrar el fondo y la forma, es paradójicamente lo que le otorga tanta fuerza a la obra actual. Nos está diciendo que como profesional prioriza la resonancia emocional a largo plazo. Está totalmente dispuesto a dejar que la técnica siga su propio ritmo de maduración, siempre y cuando el núcleo de la obra, o sea, ese gesto inmenso de gratitud hacia una figura familiar, llegue absolutamente intacto al espectador.
Y si damos un paso atrás, para observar todo lo que hemos desempacado hoy, la trayectoria de esta creación es verdaderamente monumental. Todo empieza en un cuarto en Whittier, California, con un artista frente al resplandor de un iPad, influenciado por la calma de su entorno local.
Así es.
Desde ese espacio de aislamiento, toma el peso infinito de la historia veneciana y en lugar de dejarse intimidar por ella, la moldea completamente a su voluntad. Usa estas herramientas digitales no para crear una ilusión de realidad perfecta, sino para hackear la forma en que el ojo humano percibe la importancia. Drena a la gran ciudad de su color para que la calidez de una sola persona ilumine toda la escena.
¡Qué buena forma de ponerlo! Y al hacerlo, transforma una fracción de segundo de un viaje exterior en un testamento permanente de su viaje interior. La obra viaja a Grecia, luego llega a Colombia, y en cada una de esas paradas lo que los espectadores ven no es solo una representación de Italia, sino una prueba palpable de cómo la memoria humana realmente funciona.
Editando los recuerdos.
Exacto. Editando y alterando el entorno físico para proteger lo que de verdad amamos.
Lo cual, para quienes nos escuchan, nos deja con una idea bastante inquietante para llevarnos a nuestro día a día una vez que terminemos esta charla. Pensemos que vivimos en la era de la hiperresolución, ¿no?
Uf, la era del 4K y el 8K.
Sí, los lentes de nuestros teléfonos compiten ferozmente por captar cada textura, cada brizna de hierba, cada ladrillo lejano con una nitidez que a veces es escalofriante. La tecnología nos presiona constantemente para que todas nuestras fotos esté en foco perfecto y súper bien iluminado.
Como si acumular detalles visuales fuera igual a tener una mejor memoria.
Exactamente. Una memoria robótica, de hecho, porque el cerebro humano no almacena la información con esa equidad matemática tan perfecta.
Para nada. Nosotros filtramos todo a través de la emoción.
Tal cual. Y esa es la reflexión final de hoy. Si tuviéramos que ser absolutamente honestos sobre cómo se sienten nuestros recuerdos más profundos en la cabeza, tal vez descubriríamos que la tecnología nos está engañando un poco. Tal vez nuestros recuerdos reales se parecen muchísimo más a la obra Clemencia en Venecia. Se ven como personas nítidas, vibrantes y llenas de color, rodeadas por un mundo que, sin importar lo majestuoso o histórico que sea, se desvanece en un hermoso y borroso telón de fondo. Si un software pudiera leer nuestras emociones, en lugar de solo medir la luz que entra por el lente, ¿cómo se verían realmente esas miles de fotos estancadas en nuestros teléfonos?